ser, es nuestra naturaleza última, ¿vale? No queremos ni imitar a ningún personaje que haya vivido hace mucho tiempo. Sí, eso soy yo. Era yo, ¿no?
Sí.
¿Qué me vas a borrar para poner?
No, que me equivoqué, yo puse el play.
Pues que de inicio no es intentar crear una traición hacia nosotros mismos, pero intentar descubrir quién somos nosotros, cuál es la naturaleza última de la mente. Entonces todo lo que sea limitaciones, intentar imitar el Buda, el Dalai Lama y eso, para la psicología budista es considerada como una traición hacia sí mismo, ¿vale? O sea, yo no soy bueno suficiente, entonces tengo que encontrar a alguien que me enseñe a ser una buena persona. La meditación no pasa por ahí, o sea, la meditación es justamente lo contrario, es intentar no buscar nada, intentar no encontrar nada, a no ser lo que ya está aquí, o sea, la naturaleza última de nuestra mente. Ese es lo principal, es el inicio del Dharma. Después, cómo dominar nuestras emociones, ¿no? Por veces estamos más tristes, por veces más felices, por veces un poquito airados, otras veces menos, con más paciencia, y entonces cómo dominar esas emociones, ¿vale? Pensad que el otro día lo decía aquí que después de haber hecho algunas placas cerebrales a algunos personajes famosos, han venido a decir que los más felices eran dos personajes. Uno es Matías Ricard, que estuve aquí hace poco tiempo, aquí en España, que es un biólogo que hoy en día es un monje budista, muy famoso por su práctica. Dalai Lama siempre dice, Matías Ricard conoce mejor la práctica que yo, porque practica más que yo, es muy serio en su práctica. Y el otro es Mingyur Rinpoche, que es también un gran practicante de meditación. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad, que es explicar a la gente cómo ser feliz, porque todos nosotros estamos en búsqueda de esa felicidad. Todos los seres, decimos en el Dharma, no existe ningún ser que esté buscando pues, su sufrimiento o su malestar. Todos ellos. Las hormigas, los perros, los gatos, todos los seres humanos, todos ellos intentan buscar una zona confortable para vivir. Pero por veces los medios que tienen para encontrar esa felicidad no son los mejores. Y entonces, aunque la intenten encontrar, por ejemplo, quitando máximo de dinero de la Generalitat, por ejemplo, después se encuentran con sufrimientos, con malestar, porque ese no es el buen método para encontrar nuestra felicidad, para dormir bien por las noches. Y entonces, en el Dharma, consideramos que la mejor forma de podermos encontrar nuestra felicidad es encontrándonos a nosotros mismos, siendo amigos de nosotros mismos. Y para eso uno tiene que conocerse. ¿Vale? Saber qué es y saber sobre todo qué no es también, ¿vale? Porque tenemos muchas ideas sobre nosotros mismos, pero parece según la ciencia, según la psicología, que nosotros no somos eso que pensamos, somos mucho más. No nos podemos reducir a tan poco, a solo la experiencia que he tenido yo de vida. Decimos en el Dharma que el espacio donde se ha desarrollado ese ser, eso sí que somos nosotros, lo que está por detrás de nuestro carácter. ¿No? Algunas veces pregunto aquí a los alumnos, porque puedo preguntar con varias enfermedades mentales, que es muy interesante que el 40% del tiempo que pasamos menos bien en nuestra vida tiene que ver con nuestra mente, ¿vale? El resto pues ya tendrá que ver con enfermedades físicas y tal, pero hay un estudio que dice que 40% tiene que ver con problemas mentales, ¿vale? Cómo está nuestra mente, que nuestra mente esté demasiado agitada o demasiado triste. Y entonces eso no nos permite disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra existencia, ¿vale? Entonces, en la meditación, la primera cosa de lo que decía yo es empezar a encontrar ese punto de tranquilidad en nuestro interior. Llamamos eso samatha. ¿Vale? Samatha es la tranquilidad mental. Antes de podernos conocer a nosotros mismos, es importante que nuestra mente no esté perdida, porque no somos nuestros pensamientos. Solo el hecho de que te puedas dar cuenta de tus pensamientos ya dice que nosotros no somos nuestros pensamientos. Entonces no nos debemos entretener con los pensamientos cuando estamos con la meditación. Por eso te lo decía yo antes, porque claro, hay la idea, ¿qué voy yo a pensar cuando me siento? ¿Qué tengo yo que hacer? Y hay la idea de que tenemos que hacer alguna cosa. Tanto que ahora he creado este silencio en el inicio, que antes no ponía en las clases, justamente para darnos cuenta de nuestra necesidad de entretener el yo. ¿vale? Entretener el yo no quiere decir que sea un entretenimiento feliz, puede ser un entretenimiento menos feliz, ¿vale? O sea, hay gente que se entretiene pues pensando en cosas, en problemas que tiene, en mañana que voy a tener que pagar aquella deuda que no me apetece nada, ¿vale? O qué mal está el mundo, pues todo eso nosotros llamamos ruido, entretenimiento de la mente. Entonces, en el momento en que mi mente está fuera, está pensando en el día de mañana, no puede disfrutar de estar aquí y ahora, ¿cierto? Si yo estoy con mi mente en el trabajo que tengo que hacer mañana, que voy a dar un curso, que voy a saltar de los aviones o algo así, mi mente no está en el momento presente. Si estoy comiendo, no me doy cuenta de lo que estoy comiendo. Hay gente que ni siquiera se acuerda, se pregunto, ¿qué habéis comido hoy? ¿Vale? Hay gente que se tiene que hacer un gran esfuerzo porque en el momento de la comida no estaba ya, no estaba presente. La mente se encontraba en otro lado. Entonces, para disfrutar el momento presente es necesario traer la mente de todas sus fantasías, de todos sus problemas, del pasado y del futuro para poder disfrutar al 100%. ¿Vale? Entonces, ya sea de una ducha, ya sea de una comida, ya sea de una compañía, ya sea de un libro, pero de estar ahí, de estar presente. Y esa es la meditación. Aprender primero a traer nuestra mente al momento presente. Después del momento presente nos revela muchas cosas, porque empezamos a descubrir un mundo al cual no estamos tan habituados, ¿no? Si estás pues duchándote por la mañana y haces el ejercicio de hacer mindfulness en la ducha, de sentir cómo el agua cae en tu cuerpo, empezamos a descubrir sensaciones que aunque nos duchemos dos veces al día durante toda nuestra vida, no teníamos antes. Empezamos a descubrir algunos detalles de esa actividad. O si estamos comiendo y si estamos comiendo al 100% sintiendo los sabores de la comida por la mañana en el desayuno, entonces empezamos a descubrir algunos detalles de esos sabores, de esas texturas, de los materiales que estamos utilizando, que a lo mejor hemos desayunado toda la vida, pero que no nos habíamos dado cuenta antes, a qué huele una manzana, a qué huele una naranja, y ese es disfrutar el momento presente. Pensad que en el Dharma, aunque, claro, cantamos los mantras y como no sabéis lo que es los mantras, puede parecer que estamos rezando, ¿no? Es decir, por favor, que dé una buena clase ahora mismo. Pero no es eso. Todo lo que hacemos nosotros dentro del Dharma, dentro de la meditación, cualquier gesto que hagamos nosotros, tiene que ver con el dominio de la mente, de llevar nuestra mente a un solo punto para poder disfrutar de ese punto, sea lo que sea, ¿vale? En el caso de la meditación, utilizamos, bueno, en esta meditación que vamos a hacer hoy, utilizamos como objeto de concentración nuestra respiración, ¿vale? Rápidamente nos podemos agobiar, porque vamos a creer, pero ¿por qué estoy yo aquí con la expansión y la contracción y no hago nada más? Yo creía que la meditación podía ser algo más profundo, un viaje para fuera de aquí, para darme un entendimiento oculto sobre la existencia, sobre el mundo, ¿vale? Y aunque nos da ese entendimiento de esa parte oculta, ella no está verdaderamente oculta. Nosotros nos ocultamos de esa realidad, huimos de esa libertad, huimos del momento presente para entretenernos con otras historias. Entonces, a través del entrenamiento de la mente, que es la meditación, a través de ese entrenamiento podemos aproximar nuestra mente más al aquí y ahora y empezar a disfrutar al 100%. Entonces, decía yo que los mantras es una forma de concentración, ¿vale? La próxima clase ya os explicaré un poquito mejor sobre estos mantras. Pero lo más importante es entender bien que cuando nos sentamos para hacer meditación, no nos vamos a entretener, no vamos a hablar con nosotros mismos, no nos vamos a distraer, nos vamos a concentrar, ¿vale? Y concentrar en esos movimientos. Para hacer eso es necesario tener mucha mucho interés en hacer una cosa, mucho. Vale, también, ¿vale? Vamos a decir. Determinación, determinación, has dicho. Muy bien, ¿vale? Estar bastante determinado en aquello que vamos a hacer, saber bien que nos vamos a sentar para notar esa expansión y contracción, como si quisiéramos descubrir cosas, detalles de esa expansión y contracción que antes no los habíamos visto, que probablemente nunca en nuestra vida lo hemos sentido. Tal vez cuando venimos de la playa y hemos nadado mucho, estamos muy cansados, hemos subido una montaña y nos echamos en el césped, a lo mejor ahí sentimos una expansión y contracción sin pensar en nada más, pero rápidamente vienen pensamientos sobre lo que estuvimos haciendo, cansados que estamos o algo así, hablamos con nosotros mismos. Pero mantener esa concentración, mantener ahí la atención, eso es lo que nos va a dar el conocimiento de los detalles de la expansión y contracción. No hay nada más para hacer en la meditación. Los distintos niveles, hasta el cuarto nivel de la meditación, al primero le llamamos Namarupa Parichedanana, entonces Namarupa Parichedanana lo dibujo porque es más fácil entenderlo aquí. Bueno, en primer lugar, pensar que los niveles de la meditación no son, no pasamos por ellos por volición, pasamos por ellos porque nos vamos dando cuenta cada vez de más detalles. Cuantos más detalles vemos, más cerca de la cosa estamos, ¿vale? Es como si fuera la meditación una especie de un microscopio. Entonces, cuanto más detalles vemos del material que estamos observando, más cerca del material estamos, más entendimiento sobre ese material. El entendimiento aquí que queremos tener es de la subida y bajada del abdomen, la expansión y la contracción. Entonces, los estadios no podemos pasar, no es por el hecho de que yo diga, y ahora probablemente estaremos viendo justo el inicio de la expansión, justo el inicio de la contracción, y nosotros hacemos un esfuerzo para estar ahí presentes. No, eso sería una tensión, no una atención, pero sería una tensión, nos estaríamos obligando. Y el hecho mismo de obligarnos a estar ahí con la mente ya nos separa de la expansión y la contracción. Es como si hubiera un costado aquí y la expansión y contracción fuera algo fuera. Pero la sensación de que existe una subida y una bajada del abdomen, ¿dónde se da? No se da aquí abajo, se da en la mente. Entonces es mente, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros, yo os veo a vosotros, pero no os veo ahí fuera. Os veo en mi mente, es una experiencia mental, ¿vale? Entonces la experiencia de la expansión y contracción, la sensación de que hay una expansión y contracción, también es mental. Aunque hay una parte física, que es la respiración en sí, hay la sensación de que estamos respirando, ella es una experiencia mental y nada más. Por eso llamamos a la primera fase de la meditación Namarupa Parichedana. Entonces, Nama quiere decir mente, y Rupa quiere decir, Nama quiere decir inmaterial, y Rupa quiere decir material, ¿vale? Aquí, en esta fase nos empezamos a dar cuenta justo de la expansión y la contracción. Vamos a poner aquí expansión y contracción, ¿vale? Justo cuando empieza. Pero es algo que viene natural. Sí, yo en el inicio os diré de relajar y dejar que la respiración siga su propio rumbo, poner la mente dos dedos abajo del ombligo, ¿vale? Y de empezar a notar la expansión y contracción. El hecho de estarnos ahí observando esa expansión y contracción, y llega un momento en que, si tenemos ahí a la mente, nos daremos cuenta justo de cuando empieza esa expansión, justo cuando empieza la contracción, ¿vale? Cuando nos damos cuenta de justo cuando empieza cada uno de ellos, entonces esta es la primera fase de la meditación Vipassana. Namarupa Parichedanana. Hay poco más aquí en que pensar. Llamamos Namarupa porque en el Dharma no se ve las cosas, la conciencia separada de la materia. O sea, que lo inmaterial es dependiente del material y el material es dependiente del inmaterial también, ¿vale? Entonces, para nosotros podemos escuchar, a lo mejor es esto, ¿no? Para podemos tener la conciencia auditiva, es necesario que exista materia. Sin materia no hay conciencia auditiva, no se puede, ¿cierto? Si de alguna forma hubiera algún espiritualista, algún místico que dice yo puedo escuchar sin mis oídos, pues esa persona lo que debería ir a una asociación de sordos para poderles enseñar a escuchar sin la necesidad de la materia. Entonces, para poder tener conciencia auditiva, conciencia visual, conciencia táctil o lo que sea, necesitamos siempre de una parte material y de una parte inmaterial. Si no hay, no hay esa conciencia, ¿vale? Eso es importante entender. Entonces, después, en la segunda parte, si seguimos nosotros con esa atención, una vez vemos el inicio y continuamos ahí con la mente observando esa expansión y esa contracción, llegará un momento en que nos daremos cuenta no solo del inicio, pero también del final, ¿vale? Eso es algo muy normal. Nosotros cuando vemos una bola rotar, si estamos algún tiempo mirando esa bola rotando, ¿vale? Yendo para abajo y para arriba, y si tenemos ahí toda nuestra atención, llegará un momento en que sabemos cuando cae en el suelo, ¿vale? Justo ese momento en que ella empieza a rotar. Llegará un momento en que la vemos hasta cuando llega arriba y después empieza a caer, ¿vale? Y la continuidad, que llamamos esto sería el origen, continuidad y el final, no es claro para nosotros, porque que aún no estamos lo suficientemente cerca de la expansión y de la contracción o del botar de la bola para vernos esa continuidad. Un tenista, aquí alguien juega tenis, ¿tú juegas? Porfa, no. Yo tengo amateur, es que tengo una otra borja que juega tenis, no es tu borja. Vale, los tenistas saben perfectamente cuando la bola toca en el suelo y cuando vuelve a tocar en la raqueta. Entonces los ves ahí haciendo botar la bola, ¿cierto? Pero no se dan tanto cuenta del percurso que hace esa bola desde arriba hasta abajo, ¿vale? Entonces, solo nos daremos cuenta de la continuidad en la tercera fase de la meditación. Lo más normal, cuando tenemos aquí la mente, es darnos cuenta del inicio y del final. Inicio y final de la contracción. Y esa es la segunda fase de la meditación llamada Pakaya Parigaharana. Pakaya Parigaharana, la traducción sería que los fenómenos, la interdependencia entre los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos, ¿vale? Aquí lo que acontece cuando estamos respirando y queremos ver el inicio y el final es empezar a transformar un poquito nuestra respiración. Ella no sigue su rumbo normal, pero nosotros empezamos a forzarlo un poquito para poder ver justo el inicio y el final de una expansión, justo el inicio y el final de una contracción. Entonces tenemos la tendencia de hacer para poder observar. Y eso no es una respiración normal. Entonces lo que hay que hacer en la segunda fase de la meditación es relajarnos, seguirnos relajando y seguir observando esa expansión y contracción, ¿vale? La tercera fase de la meditación vipassana es entonces cuando vemos esto, origen, continuidad, final de la expansión, origen, continuidad, final de la contracción. Claro, cuando nos damos cuenta de todo este proceso, nuestra mente se pierde menos. Empieza a pensar menos en cuánto tiempo faltará para que esto termine. Mañana voy a tener que hacer esto. No me puedo olvidar después de apuntar esta frase que se me quedó en la mente o algo así. Entonces, claro, si tenemos esos pensamientos, mientras estamos con ese pensamiento, no estamos con la expansión, contracción y pausa, no la estamos viendo. Mientras estoy pensando en mi postura, como estoy yo sentado, un poco siento que esa expansión, contracción y pausa, decimos que estoy distraído, ¿vale? Aunque se viera el propio Buda Sakyamuni flotando delante mío, eso sería una distracción, porque ya no estaría con la expansión, contracción y pausa. Entonces, tenemos sensaciones físicas, por ejemplo, en la tercera fase de la meditación, es probable sentir como si las manos estuvieran flotando. Es normal sentir como si el cuerpo estuviera balanceando, ¿vale? Y entonces nuestra mente deja de estar en la expansión, contracción y pausa y pasa para estar ese balanceo, ¿vale? O para otras sensaciones de nuestro cuerpo, bueno, para no decir ya en pensamientos, porque nos puede ir la mente hacia una historia totalmente distinta y olvidarnos de lo que estábamos haciendo aquí. Y a lo mejor a los 5 minutos decir, es verdad, una expansión, contracción y pausa. Y nos ponemos ahí, todos nosotros, como hacemos esto en el inicio, cuando empezamos a hacer la meditación, eso nos pasaba. Era difícil ver una sola expansión, contracción y pausa completa. O sea, que ver ya durante 12 horas seguidas, estar totalmente atento a nuestra expansión, contracción y pausa, este es dificilísimo. Sabemos que tiene muchos ventajas a nivel cerebral, a nivel endocrino, a nivel de nuestra salud psicológica también. ¿Vale? Pero es de muy difícil aplicación toda esta meditación, aunque pues que es muy fácil. ¿Vale? Si yo te dijera, pues ahora piensa que existe un arco iris y que te vas por ese arco iris y te encuentras ahí, pues a un ser alado, en efecto, tendrás porque te estarás entreteniendo. No es que estés sentado, no estás con el momento presente, porque en el momento presente no existe ningún arco iris ni nada de esto. Entonces te acabas por causar una fantasía que también causa, por su vez, emociones. Habíamos hablado de eso de la última clase que di yo, que era sobre la interdependencia de los fenómenos a nivel emocional y a nivel psíquico, ¿vale? Pero no estás 100% con la realidad, nada de eso es real.
No hace sentir nada.
Sentir sí, sentir aquello que es real, sentir tu expansión, contracción
pues, exacto,
y pausa.
Pero ningún pensamiento,
no pensar, no
pensar en algo bonito, no.
Sí, no, nada, para nada, ¿vale? Pero puede pasar que dentro de tu corazón, dentro de tus emociones, empiecen a venir emociones perturbadoras, ¿vale? Puede venir una agitación, puede venir una ira, puede venir una tristeza y tal. Y tú no peleas contra eso. O sea, deja que las cosas que estén ahí dentro salgan por sí propias, pero tampoco te apegues ahí. Nosotros no peleamos contra los pensamientos. No es que digas, ahora te das cuenta y dices, joder, eso estoy pensando, no debería estar pensando. No utilizamos este tipo de método. decimos que es el primer acto no violento, si existe en la meditación, porque nos damos cuenta que estamos distraídos y nos tranquilizamos y volvemos a nuestra expansión, contracción y pausa. La única acción que podríamos hacer en la meditación sería retirar nuestra mente de ahí, pero retirar no es pensar que tenemos nuestra mente de ahí. Nos damos cuenta, retirar nuestra mente de ahí y relajarnos en esa expansión, contracción y pausa. ¿Vale? O sea, aunque aquellos que son creyentes en Dios o que tengan alguna creencia especial o algo así, había un profesor mío que decía, aunque para sentir la divinidad estará en el momento presente, no está en el futuro ni en el pasado, estará en el aquí y ahora. Entonces, para podernos disfrutar al máximo de nuestra religión, de nuestras creencias y tal, sería bueno traer la mente a ser de aquí y ahora, ¿vale? Estar 100% con aquello que es real, no crear nunca una fantasía. ¿Vale? O como una relación de pareja, yo miro a mi pareja y desearía que ella fuera una otra cosa de aquello que es. Eso significa que yo no estoy con ella al 100%, estoy con una fantasía mía. Pero es mejor estar al 100% con mi pareja o con mis amigos o con mis alumnos o con las personas que pasan de mí por la calle. ¿Vale? Entonces es siempre el aprendizaje de traer nuestra mente a ser aquí y ahora. Eso sirve para resolver nuestra realidad, no para crear un espacio alternativo a la realidad, porque la realidad nos es demasiado dura, ¿vale? O sea, lo que queremos es estar en comunión con aquello que es real, ¿vale? Entonces, en la tercera fase de la meditación, dice yo, podemos sentir eso, que las manos están flotando, y nuestra mente se va para allá, y dice, uy, ¿y dónde están mis manos? Que mis manos no las había dejado yo ahí, no estaban así. Entonces, no pasa nada de pensar en eso. Me doy cuenta que estoy pensando en eso, relajo mi mente y vuelvo a traer la mente hacia la expansión, contracción y pausa. Algunos se fijan demasiado o aprisionan su mente a la sensación de balanceo, porque hay una sensación de balanceo en el cuerpo cuando estás verdaderamente enfocado en observar tu expansión, contracción y pausa. Tiene que ver con los latidos del corazón.
Expansión, contracción y pausa.
Y pausa. Pues pesa solo en expansión y contracción, ¿vale? Por ahora la pausa vendrá a partir
pero
de la cuarta fase.
Pero da igual, cuando hinchas.
Sí, es una expansión. Y esa es la contracción. Pero nunca lo forzas. Dejas que la respiración siga su rumbo natural, ¿vale? Yo tengo una alumna que fuerza demasiado la respiración. Entonces, lo que intento yo decir siempre a mis alumnos es que no se escuche. O sea, siempre esa historia de... y tal, es porque ahí ya sé que existen muchos pensamientos en la cabeza, ¿cierto? Si yo estoy aquí, si estamos todos en silencio, ¿vale? Y a mí me ves hacer esto... ¿Qué sentís? ¿Qué pensáis que pasa en mi interior? Pasa en mi interior el mismo que pasa en el interior de cualquier otra persona que haga esto. Estoy...
¿Que descargas un mal pensamiento?
O un bueno, aunque sea, puedo estar pensando en mi chica que está lejos. Está así. Y ha sido un diferente, un suspiro distinto. Exacto. ¿Vale? Pero sí, pero enseguida lo podemos ver. En todos los gestos de las personas, cómo mueven sus manos, cómo abren una puerta, cómo cierran una puerta, cómo se mueven andando, podemos darnos cuenta de cómo está su mente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nosotros escuchamos estas respiraciones más profundas y tal, no pasa al revés, porque todos nosotros nos vamos a distraer en la meditación. Entonces, la historia está en ir aumentando el tiempo de estar concentrado. Pero es que yo no he conseguido aguantar ese nerviosismo. La mente se estaba moviendo demasiado, ¿vale? Entonces, podemos hacer la acción de dos formas. Una, a través del cuerpo para influenciar la mente. Habíamos dicho que para Gahanana era esa interdependencia entre el material y el inmaterial, los fenómenos físicos y psíquicos, sobre todo material y material, no, los fenómenos físicos y psíquicos, en que se nos pasan cosas en la vida, esto tiene una influencia sobre nuestra mente y nuestra mente tiene una influencia sobre las cosas que pasan en nuestra vida, ¿cierto? O sea que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con la calidad de la mente de las personas. Hay un tío en Ruanda que no está muy bien y que está lleno de rabia, pero que al mismo tiempo tiene un poquito de carisma y es capaz de atraer a los demás hacia su pensamiento, y pasado poco tiempo tenemos una guerra. Otro que manda a los demás a explotar, el otro que roba a los demás. Todo eso son movimientos de la mente. Entonces la mente influencia la materia y la materia, el externo, también influencia nuestra mente. ¿Vale? Bueno. Entonces, en la tercera fase de la meditación, Hemos dicho que era Samasanadana. Entonces, de Samas, ¿tienes que ir a las nueve?
No.
Entonces, en Samasanadana, para no hacer demasiado. En Samasanadana, como había dicho yo, nosotros vemos el inicio, la continuidad y el final de cada expansión y cada contracción. La mente será, pensará en nuestros problemas o en lo que tenemos que hacer eso. No pasa nada. Cuando se vaya, no pensar que habéis perdido la tercera fase de la meditación. Pura y simplemente volver y observar la expansión, contracción y pausa. Lo más probable es que así que volvéis, veréis la origen, la continuidad y el final. A ver, empezaréis justo en el sitio donde estabais. Si no, tampoco pasa nada. O sea, como solo estamos observando, no estamos pensando, estoy en el segundo, en el tercero nivel, o en el primero, no sé en qué nivel estoy y tal, porque eso sería una distracción. Simplemente nos relajamos y seguimos mirando esa expansión, contracción y pausa. Hasta llegarmos a la cuarta fase de la meditación vipassana. Cuarta fase de la meditación vipassana, llamamos Udaya Vayamana. No es necesario aprender estos nombres, ¿verdad?
No nos acordaremos.
Vayamana. Aún estamos un poco...
¿En qué idioma es esto, perdona?
En sánscrito. Sí. Udaya Vayamana, nosotros la continuidad, ¿vale? Esta parte de aquí, la continuidad, que va desde el origen, que es un momento, hasta el final, que es otro momento, lo vemos en distintos tiempos, ¿vale? Entonces, por veces vemos solo en dos tiempos, o sea, vemos cuando hay la parte de que los pulmones se están hinchando y la parte que llega y ya está y hay una cierta presión y entonces se hinchan de una forma más lenta en la última parte. Y cuando exhalamos también, como empiezan de una forma más rápida y terminan de una forma más lenta, ¿vale? Porque hay más presión. Entonces podemos ver en dos, en cuatro o en seis tiempos distintos, ¿vale? Según el Sakyamuni Buda. A seis tiempos es lo normal, cuando ya estamos bastante concentrados ahí. Entonces, esto le llamamos el primer samadhi, el primer nivel de concentración, ¿vale? De concentración, ¿qué quiere decir? Que cuando conseguimos ver estos detalles de las expansiones y los detalles de la contracción en sí, nuestra mente ya no se pierde con los pensamientos, ¿vale? Aquí está bastante dominada. Aún hay pequeñitos pensamientos, pero los pensamientos tienen que ver sobre la dinámica de la respiración. Ya no tenemos pensamientos tipo, hoy va a dar el Masterchef, no lo puedo perder, espero que termines rápido porque mejor que pasa, puede ser, ¿no?
Ayer
la jugada hemos ganado.
Sí.
Jugar no sé si.
Sí.
Fue aburrido.
Ya me
fue aburridísimo.
Sí. Ya me explicarás. Muy bien. Pues entonces, que ayer la jugada es más. ¿Vale? Udaya Vayamana. Udaya Vayamana, la cuarta fase de la meditación, es una tranquilidad extrema. ¿Vale? Por ahí empezamos a tener sensaciones. Viene una gran felicidad. O viene un éxtasis, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquello que nos quita la felicidad son exactamente pensamientos, desear tener lo que no tenemos, no desear tener lo que tenemos, desear estar con quien no estamos, no desear estar con quien estamos y tal. Y en este momento de la meditación no deseamos nada de esto. Estamos 100% en el aquí ahora, 100% en esa expansión y en esa contracción, ¿vale? Llega un punto en que, claro, esa expansión y esa contracción se hacen muy débiles. Ya no estamos, como no forzamos la respiración, si estamos tranquilos y si estamos relajados, esa expansión y contracción son cositas muy pequeñas. Por veces nos quedamos varios tiempo en Udaya Vayamana porque tenemos miedo de perder. Decimos, uy, pero casi que no respiro, ¿cómo puedo yo ver la continuidad en cuatro fases o en dos fases que sean? ¿Vale? Es relajar y mantener allá nuestra mente. Hay también la sensación de que dejamos de respirar y ahí es donde viene la pausa. ¿Vale? Cuando tú respiras, normalmente haces y no inhalas enseguida, ¿no? La exhalación sí que viene enseguida de la inhalación, pero la inhalación no viene enseguida de la exhalación. Entonces, de eso es lo que llamamos pausa. Y en la pausa hay que dejar la mente totalmente tranquila, ni siquiera esperando la inhalación. Se queda quieta, ¿vale? Como un electrocefalograma plano, o un lago sin olas, ¿vale? Totalmente quieta. Y cuando viene la expansión nos damos cuenta de ella y la contracción, ¿vale? Y esa pausa puede ir aumentando mucho, y eso nos da la sensación de que hemos dejado de respirar y podemos entrar así un poquito en pánico. Relajar, siempre respiramos, nadie se puede matar a sí mismo dejando de respirar, ¿vale? Aunque pongamos la cabeza así debajo de agua para morirnos, nosotros no somos capaces de hacer. Hay pocos seres humanos en el mundo que lo pueden hacer. Esos son los buceadores apnea y los mejores del mundo, aquellos que pueden estar 16, 17 minutos debajo de agua, ¿vale? Entonces, en un nada empezamos a sentir ese no respirar y parece que la respiración se va haciendo cada vez más distante de nosotros. Llega un punto en que aunque nos demos cuenta del origen y de la continuidad, lo que es más visible para nosotros es el desvanecimiento de la expansión, el desvanecimiento de la contracción. Notemos más el final, ¿vale? Cuando eso pasa, estamos en la quinta fase de la meditación, Vipassana, que es Vajrayana.
¿El final perdió la pausa?
No, el desvanecimiento, o sea, cuando tú empiezas a inhalar y notas más el final de la inhalación y cuando exhalas notas más el final de la exhalación, el desvanecimiento. No es justo el último momento, pero es cuando está terminando, ¿vale? Como cuando estamos suspirando. Notamos más cómo se desvanece la exhalación, ¿vale? Entonces, cuando esto pasa nos encontramos en la quinta fase de la meditación. Es muy probable que empecemos a tener un otro tipo de experiencias. Sentirnos un poquito mareados, sentir que nuestro cuerpo se está deshaciendo, sentir que estamos cayendo en un abismo, porque la noción del yo empieza a desaparecer aquí. Entonces, como el yo es todo lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, hay mucha esa sensación de perder, que me voy a perder. Y entonces, rápidamente volvemos, no nos queremos perder y volvemos, ¿vale? Después ya la próxima clase ya os hablaré de las próximas fases de la meditación. Pero si esto pasa, si nos empezamos a sentir a perder, si pasara que es muy difícil llegar hasta este nivel de la meditación, la historia es seguir relajando. No estar observando, no nos poner en esa conciencia que os decía yo, que se conoce a ella misma, pero mantenernos tranquilos y siempre con lo que resta de expansión, lo que resta de contracción y sobre todo con esa pausa, con ese tiempo en que no estamos inhalando o exhalando, ¿vale? La posición de la meditación, que es importante, si eres un poquito más alto, así como tú, tal vez dos cojines sería lo perfecto, ¿vale?
Sí,
para los santos dice tirar.
¿Cómo?
Para los santos dos cojines, ¿no?
Sí, si somos muy altos, pues por eso son dos cojines. ¿Por qué? Porque las rodillas se quedan hacia arriba, ¿vale?
Dios mío, es muy
bien. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo así? El problema cuál es, como eres alto y como el cojín es pequeño, es que tu columna se vaya doblando un poquito hacia adelante, ¿vale? Entonces intenta mantenerla recta, es importante mantener la columna recta. Nuestro cuerpo responde a nuestra mente y nuestra mente responde a nuestro cuerpo, ¿vale? Cuanto más nos vamos manteniendo así para adelante, querrá decir que más estamos intentando esconder algo que existe ahí en el corazón. Cuando ves a alguien que está súper contento, te ha tocado la lotería y tal, de repente se hincha, ¿vale? Va por la calle como si hubiera comido un palo ahí, ¿vale? Entonces, nuestra postura física ayuda a que nuestra mente se tranquilice también, ¿vale? Entonces,
es un poco incómoda, ¿no?
¿Cómo?
Que yo me noto como... Bueno, no sé, que estoy más cómoda
estirada. Sí, hombre, eso es normal. En el inicio es normal. Pero vas a encontrar tu posición y vas... para hacer la meditación, para dominar la mente, es más cómodo estar sentado. Cuando estamos echados, hay pocos alumnos que les digo que pueden echarse si hay algún problema de columna o algo así, entonces les digo que hagan la meditación echado. Que Buda Sakyamuni lo enseñó. Enseñó echado, caminando, de pie y sentado, ¿vale? Pero cuando nos echamos, es más fácil que nuestra mente se pierda, porque no estamos habituados a estar concentrados cuando nos echamos. Entonces, rápidamente empezamos a pensar en cosas, si no nos dormimos, estamos con la mente más fácilmente perdida. No es obligatorio que esté perdida, pero más fácilmente se pierde, ¿vale? Entonces, las piernas, de las dos una, ¿no? Podéis poner así como estáis, poco a poco vamos cambiando esa posición, ¿vale? Aquellos que tienen un poquito, no pasa nada que sea así hoy, ¿vale? Aquellos que tienen un poquito más de flexibilidad, pues poner la derecha justo debajo del periné y la izquierda justo delante de la derecha, ¿vale? Las rodillas deberían tocar el suelo, ¿vale? Eso es importante. Esto mantiene la posición más recta aún, ¿vale? Y los que tienen aún un poquito más de flexibilidad, pues ponen la derecha sobre la izquierda, ¿vale? Y eso, así, eso es muy cómodo.
¿A la derecha sobre?
Sí, la derecha sobre la izquierda, ¿vale? La izquierda se queda ahí atrás y la derecha. Y entonces ahí la rodilla debía tocar el suelo. Es difícil, poco a poco, exacto. Entonces lo que hacéis hoy es poneros en la postura del sastre.
La derecha primero, nosotros. La derecha debajo, ¿no?
Eso da igual, en la posición de sastre da igual, aquello que te sea más confortable. Además, es muy improbable que empecemos a meditar y que necesitáis de cambiar la postura. O porque os duele un poquito la espalda, o las piernas, o lo que sea, no pasa nada. Solo que ahorrad movimientos, ¿vale? Pensad que si hacéis muchos movimientos, perdéis la concentración. Si hacéis pocos movimientos, si me duele así las piernas, yo sigo con mi respiración, pero hago esto así, o hago esto así, ¿vale? Y sigo tranquilo, quieto. No es que tenga que poner mi camiseta bien, o yo no tengo pelo, pero arreglarme el pelo, algo así, ¿vale? Entonces, intentar ahorrar mucho los movimientos, estar bien concentrado. Las manos deben estar equidistantes, no se deben mover, ¿vale? O sea, cuando estamos haciendo la meditación, cuanto menos movimientos hagamos con el cuerpo, mejor. Más podremos nosotros estar concentrados. La columna recta, la barbilla debe estar primero levantada y después hacer un pequeñito gancho, pero pequeñito. Mucha gente medita así con la cabeza, no. La cabeza debe estar levantada y hacer ligeramente hacia atrás para hacer un ganchito aquí con la barbilla, ¿vale? La boca totalmente relajada y los ojos, aquellos que meditan con los ojos abiertos, pues siguiendo la nariz, pero hoy meditaréis casi todos con los ojos cerrados. Entonces ahí cerramos los ojos, las manos pueden estar aquí o aquí, lo que sea más confortable, ¿vale? Los codos ligeramente hacia atrás y los hombros también ligeramente hacia atrás, ¿vale? En el inicio os diré de sentir solo el cuerpo, a ver qué hora es. Está perfecto. Media hora de meditación me parece perfecto para no exagerar mucho la primera vez, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Estaré hablando constantemente? O sea, esto ya estamos un poquito agobiados, me podéis mirar y podéis decir, ay, que estoy agobiado. Yo digo, tranquilo, que no pasa res, ¿vale? O sea, pensad que no hacemos meditación para pasarlo mal. Hacemos meditación para poder ser felices al 100%, disfrutar de la vida. Por eso tenemos el entendimiento de la impermanencia, de la interdependencia, eso que estaba escrito en el cuadro antes de yo borrar. Eso son principios muy importantes dentro de la psicología budista. Entender que somos impermanentes. Entonces, como yo sé que mañana hay motivos para yo no estar aquí, hoy cojo el teléfono y digo a mi hermana, digo a Martín y tal, les digo, te quiero mucho, porque sé que mañana no puedo estar. Entonces empiezo a disfrutar más del momento presente. La interdependencia también. Yo sé que mi cuerpo es hecho de agua. Antes de tirar un cigarrillo al río, antes de tirar una bolsa de basura al río, yo pienso que ese es mi cuerpo, es el cuerpo de mis bisnietos que está ahí. Entonces empieza a tener cuidado con las cosas, ¿vale? Entonces si las aprendemos, no es porque lo haya dicho el Buda Sakyamuni, es porque tiene un valor para nuestra meditación, ¿vale? Entonces todo lo que hagamos en la meditación es el mismo que si estuviera nuestro mejor amigo meditando. Si se le duele la pierna, nuestro mejor amigo nos puede decir, que me duelen las piernas, ¿qué le diríamos? Oye, sal de la posición, date un masaje de la pierna, no pasa nada, ¿vale? Los agobios que tenemos en el corazón, intentad resistir. Se viene muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que ya no aguantéis más, entonces podéis parar un poquito, salir de la posición y tal. Pero no es bueno mantener elementos negativos en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, porque después ese es un motor de nuestra vida. Nuestra forma de disfrutar de la vida, nuestra forma de hablar con los demás, y eso va disminuyendo la calidad. Entonces, si de repente viene una emoción de un incómodo o de un apriete en el estómago o algo así, intentad seguir con la expansión contra ese, no hacerle caso, ¿vale? Como si fuera ese, como yo era para mi hermana más pequeña, que siempre la estaba picando, y cuando yo se iba a quejar a mi madre, y decir, no le hagas caso que se cansará. El mismo pasa con nuestras emociones, si no le hacemos caso, pasará. El Buda Sakyamuni decía que en la tercera fase de la meditación aún tardaba un poquito
hasta esto poder desaparecer. Seis reconocimientos de expansión y contracción, como si estuviera ahí el hermano hablando, que estuviera haciendo el esfuerzo para estar solo con expansión y contracción, ¿vale? En una Vajrayana y es mucho menos, con tres, cuatro, cinco, que observemos la expansión y contracción, esas emociones ya desaparecen, ¿vale? Y las podemos controlar, ¿vale? Pues vamos a intentar hacer un poquito de meditación todos.
¿Cómo te llamas?
Miguel.
Miguel, vale. ¿Y vosotros cómo os llamáis?
Pilar y Ana.
Ana y Pilar. Y Miguel. Muy bien.
Oye, si me pongo otro, yo no estaré peor, ¿no? Con otros.
Estoy ¿cómo? Como, sí, ¿sabes por qué? Porque está cayendo. Está yendo hacia atrás. ¿Vale?
Vale.
Entonces, si lo pones más para adelante, ya estarás más alta. ¿Vale? ¿Sí?
Ok.
¿Ha dado resultado? Y si quieres, para que no te duela las rodillas.
Acostumbrada.
¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Sí? Estás muy elegante, por lo menos. Para la foto está perfecto. Venga. Pues hacemos una gran inhalación. ¿Queréis que conecte el aire o algo así? ¿Tenéis mucho calor? ¿Sí? Pues ahora cuando dé la vuelta lo conecto. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos damos cuenta del inicio de nuestro cuerpo, no lo que nos acordamos del espejo, pero aquello que sentimos del cuerpo. Seguir su propio rumbo. No nos influenciamos para nada. Los dedos abajo del ombligo y nos quedamos ahí con la subida y bajada del abdomen. Solo la tensión, la sensación directa de expansión y contracción cuando respiramos. Damos guarida a esos pensamientos. Tú poco peleamos contra ellos. Solo aquello que sentimos directamente de la expansión y contracción podemos herir nuestra atención. Se puede presionar a muchas distracciones. No pasa nada, así que nos damos cuenta, lo traemos de nuevo hacia la dinámica de la respiración. Thank you. os dais cuenta del inicio,
pero también del final de cada uno de los movimientos.
Cuando eso pasa, así que nos damos cuenta de que hablamos con nosotros mismos, aunque estamos intentando controlar la situación, no pasa nada, nos relajamos, ponemos la mente y la subida y bajada del abdomen. Toda nuestra atención, nuestra curiosidad, un enojo con un vino, saborear un buen plato, intentar darnos cuenta de esa expansión y contracción natural y sin forzar. Y contracción en tres fases: origen, continuidad y desvanecimiento. La expansión, origen, continuidad y desvanecimiento de la contracción. Esas fases, muy buena señal. Señal de que la concentración, sati, mindfulness, está presente. Es símbolo de que nos encontramos en el tercer nivel. Sana, sana, sana.
esto serían distracciones. Intentar mantenerlos tranquilos y solo en la expansión y contracción.
Yeah.
Muy bien. ¿Y has aparecido mucho tiempo? ¿Qué ha pasado rapidito?
Ha pasado más rápido.
Sí,
que
es de media hora.
La primer rato, cuando hemos llegado, me parece...
Como no sabíamos qué hacer, la cosa parece un poquito más aburrida, pero después de hacer, ya veréis cómo esto tranquiliza la mente mucho. Sí. Y la mente tranquila es una mente poderosa. O sea, es nuestra amiga.
Cuesta lograrlo, ¿eh?
Sí, es muy difícil, porque hay movimientos y tal, he visto, pero... Tu postura, en tu caso, ya que hablas tú, ha sido muy positiva. Porque aunque tenías las distracciones, las traías y hacías bien el ejercicio. Entonces, poco a poco, trae la mente hacia la expansión y contracción. Hagas aquí o hagas fuera o cualquier cosa. Piensa siempre que no es distraer la mente, es hacer eso que has hecho. Cuando la mente se distrae y quiere moverse, porque hay un cierto nerviosismo y tal, y solo sentir esa expansión y contracción. ¿Vale? El Gandhi decía, no hay camino para la felicidad es el camino. El Sakyamuni Buda decía esto también. Entonces, encontrar ese punto, esa postura de la felicidad, es estar en el momento presente. Ahí siempre, casi siempre las cosas están bien. Es raro que no estén bien en el momento presente. ¿Vale?
Hay una cosa, y el delante, que ya ni piensas en respirar, bueno, ni piensas. Pues es que había un momento que pensaba, contracción de esto, porque...
Sí.
A veces me quedaba en blanco.
Sí. El mejor es no decir la palabra contracción y expansión y poner ahí a tu mente y sentirlo. Si la mente no siente aquello que está, es porque se distrayó, se desvió. Hay que traerla de nuevo, ¿vale? Hacer la expansión y contracción. Pero no te repitas los nombres expansión y contracción, ¿vale? Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Se veríamos el próximo martes. Gracias. ¿Sí?
Ya, sí.
Es mejor por aquí.
Sí.
Que he visto que estabas, pero ya había marcado por hoy y tal. Y la próxima semana también estás.
Sola.
Sí.
No.
Ya se fue bien.
Oye, encantado, ¿eh?